atiende a esta hora. Senador Petro, muy buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, Julio, ¿cómo está usted?
Pues muy preocupado, senador, porque pues ya pasó un primer round, esa prórroga que muchos colombianos no entendemos. Yo tengo la mejor opinión sobre muchos alcaldes y gobernadores del país. Creo que hacen lo mejor que pueden. Y no voy a meterme en casos particulares, pero sí llama la atención que sean los propios alcaldes y gobernadores los que estén promoviendo sus prórrogas a través de la Cámara de Representantes. Falta todavía pues un camino largo por recorrer. No se conocen conceptos constitucionales distintos a los que expresó Azocapitales de dos magistrados. Pero, senador, lo que preocupa es cambiar las reglas del juego. Y lo que preocupa es que una fuerza política que obtuvo una importante votación, como fueron ustedes, los verdes, con más de 8,5 millones de votos, vean suspendida la posibilidad de participar en alcaldías o en gobernaciones con nombres seguramente igual de interesantes o atractivos. Acabamos de escuchar a dos senadores, dos jóvenes senadores, uno conservador, otro de Cambio Radical, donde está el mayor interés, ya que el alcalde Peñalosa está liderando precisamente esa prórroga, diciendo que no le jalan y que van a dar la pelea con otros colegas de ellos. Pero yo no sé si eso sea suficiente. ¿Qué otro camino queda para atajar esa prórroga, senador Petro?
Yo pienso que el debate central se va a dar en la comisión primera del Senado, y es alrededor del archivo del proyecto. Si allí pasa, pasó. En general, donde la correlación de fuerzas no es tan favorable a quienes pretenden el cambio de las reglas de juego democráticas, es precisamente allí en la comisión primera. Así que habría que esperar a que llegue allí y, de acuerdo a la votación que se presente, incluida la de Cambio Radical, en donde allí en la comisión primera del Senado no parece tener mayoría la propuesta que sale de la Cámara, pues ya veríamos. Pero si pasa en la comisión primera del Senado, ese proyecto pasará como reforma constitucional, irá directo a la Corte Constitucional. Ahora, usted ha dicho el tema central, digamos. La democracia son reglas ciertas para resultados inciertos. Y lo que aquí se pretende hacer es reglas inciertas para resultados ciertos. Los resultados ciertos, ¿qué es lo que quieren? Es juntar, como antaño, hace mucho tiempo, para ello se hizo la Constitución del 91, para quitar ese hecho, se juntaran las maquinarias políticas en una sola votación para Congreso, para presidente, para alcaldías en este caso. El entendido de estas personas que promueven ese proyecto, y paso de largo sobre si es Peñalosa o no, me parece que hay una decisión estratégica más allá incluso de Peñalosa, es el de lograr que la clase política tradicional se pueda imponer en esas próximas elecciones que ya no serían el año entrante. ¿Por qué están atemorizados del avance de lo que nosotros llamamos las ciudadanías libres, que se viene esforzando con mucha fuerza en las últimas elecciones? Eso es lo mismo que sucede en Venezuela, cuando una y otra vez se critica desde Colombia, desde los medios de comunicación colombianos y de todos los sectores políticos, que en Venezuela aplazan las elecciones, que no dejan hacer elecciones porque allá hacen un cálculo para perpetuarse en el poder de acuerdo a las circunstancias coyunturales, y si las elecciones no les convienen, pues las aplazan. Pues eso exactamente es lo que estaría pasando en Colombia. Asustados por la base de las ciudadanías libres, entonces pretenden desmontar elecciones y ponerlas en el momento en que pudiera ser más favorable para eso que llamamos en Colombia popularmente la politiquería, la clase política tradicional. ¿Qué consecuencias trae eso? Uno, el día siguiente a lo que ya el pueblo no votó para alcaldes y gobernadores, que sigan gobernando, eso ya no es emanado del voto popular. Alcalde, en el día siguiente de acabarse los 4 años de su periodo por el cual el pueblo votó, se convierte en una tiranía, porque estaría ejerciendo el mandato respecto de una decisión popular, que es lo obvio en la democracia, es lo que ordena nuestra Constitución, sino en virtud de una decisión de amigos políticos en el Congreso de la República, que es una entidad constituida, constituyente. Allí hay un efecto perverso para la democracia. Y el segundo efecto de tener éxito esta propuesta es que al evitar traslapar los periodos que se ha intentado hacer en la Junta Directiva del Banco de la República para que no coincidan con el presidente, que se ha intentado hacer en la Corte Constitucional para lo mismo, para que no coincidan con el presidente, que sucede con la Fiscalía, etcétera, para intentar que el poder no se concentre en el presidente, lo cual ya es adverso a la democracia, pues sí. Aquí se borraría de un solo tajo.
Senador Petro.
Los contrapoderes se disminuyen y todo queda concentrado en manos del presidente. ¿De cuál presidente? Del actual.
Senador Petro, vámonos a un escenario hipotético. Este proyecto supera los 8 debates, la Corte Constitucional le da el visto bueno y los actuales alcaldes y gobernadores no terminan su periodo en 2019, sino en 2022. En ese escenario, ¿usted qué va a hacer?
Pues mira, a veces ese tipo de manipulaciones con la democracia resulta ser un boomerang. A mí no, digamos, yo estoy porque se mantengan las reglas ciertas, las que ya están pactadas, no las pactamos nosotros, vienen desde el 91. Y cada fuerza política debe jugar con esas reglas de juego, para bien, para mal. Yo perdí en las elecciones pasadas, lo acepté. Nunca pude saber realmente el resultado real, porque usted sabe ha sucedido alrededor del software de la registraduría, pero esas son las reglas. Si yo me pusiera a cambiar por algún tipo de maniobra política esas reglas en mi beneficio, no estamos en una democracia, ni sería yo un demócrata. Así que mi apuesta es a que se mantengan las reglas del juego democrático y sea la ciudadanía la que decida. Ahora, si es al revés, nos perjudicamos, pues es probable que la ciudadanía, en lugar de atemorizar, al contrario, ante la perspectiva de una maniobra de perpetuación en el poder, politiquería degradada e incapaz de Colombia, pues se fortalezca aún más como ciudadanía libre. Así que no es que yo tenga temor, digamos, de los resultados. Lo que sí me parece es que independientemente de qué suceda con las fuerzas nuevas que han despegado en Colombia, Colombia debería tener la certeza de las reglas para que se mantenga la democracia en el país y no caigamos en la posibilidad de una tiranía, que es lo que nos atemoriza. Es así, porque si Colombia está en manos de una tiranía, lo que viene no es la paz, no es la convivencia social, no es el debate abierto y multicolor propio de la sociedad colombiana, sino situaciones que ya ha vivido el país antaño y que lo único que han desatado es más y más violencia.
Senador, ya sabemos que esta iniciativa está liderada por Cambio Radical, pues uno de los partidos a los que le fue muy mal en las últimas elecciones, pero, por ejemplo, al Centro Democrático, que en este momento está en el poder, pues ellos tampoco tienen muchas gobernaciones y alcaldías, y digamos que también les perjudicaría un poco. ¿Cómo ve usted ahí en el Congreso de la República esos movimientos con el Centro Democrático?
Mira, es que por encima del cálculo de cuántas gobernaciones tienen, etcétera, está el temor. Lo que están demostrando es un gran temor, una enorme debilidad. Tienen temor a que las ciudadanías libres se vuelvan a expresar en el debate electoral del año entrante y las fuerzas alternativas, las principales regiones y ciudades de Colombia. Y ese temor es lo que los lleva a tratar de cambiar la regla del juego. Es una demostración de debilidad.
Bien. Senador Petro, ¿cree usted que el señor Germán Vargas Lleras está detrás de impulsar esta iniciativa, ya que es el esposo de la señora Luz María Sierra, Luz María Zapata, perdóneme, directora de Asocapitales?
Pues es el estilo de esa fuerza. Recuerda usted que en el gobierno de Uribe, que había una coalición en donde estaba también Germán Vargas Lleras. Él hacía parte de ese gobierno, siendo senador de la República. Y el estilo que se impuso en ese gobierno fue cambiar las reglas. Apareció el articulito, de manera no santa, hay presos por eso, confesos. Hubo delito alrededor del cambio de la Constitución en Colombia, pero la intención que tenían era perpetuarse en el poder. Y ese es un estilo dañino, en mi opinión, porque si el país tiene unas reglas, respétenlas.
Pero
pueden ganar en ellas, pueden perder en ellas, pero lo importante es que esas reglas se mantengan.
Pero siento, senador, que usted considera que, pues por su respuesta, acepta tácitamente que considera que el señor Vargas Lleras está detrás de esta iniciativa. ¿Estará solito en esa iniciativa o a quién más?
No,
porque es que usted habla de clase política tradicional, pero nos podría dar como los nombres de, porque aparentemente los congresistas de aquí son mensajeros de otros intereses superiores dentro de sus propios partidos.
Los partidos son diversos, ¿no? Eso no. No lo trataría en nombre de partido, claro que intentarán imponer disciplinas de bancada en eso, pero no, es estilos de política que están metidos en todos los partidos, incluidos algunas jóvenes formaciones políticas.
Por ejemplo,
el viejo estilo de la política clientelista, ese estilo que ha manipulado al elector.
Claro, pero no queremos. ¿Pero ustedes prefieren no ponerle nombre?
Hubo una reunión que la prensa anunció entre Vargas Lleras y Uribe, y ha cobrado entre algunos voceros de ambas fuerzas la idea de la reforma a la Constitución para la prórroga de periodos. Así que yo veo ahí el origen de la iniciativa. Que tengan consensos en los propios partidos es otro asunto, pero hay fuerza dentro del Centro Democrático y dentro de Cambio Radical que están muy atemorizadas porque pueda ganar las fuerzas alternativas. Y entonces intentan impedir las elecciones del año entrante prorrogando el mandato de los actuales alcaldes.
Pero senador, usted habla del expresidente Álvaro Uribe, sin embargo, él en una declaración pública se opuso expresamente a esa posibilidad de unificar los periodos de alcaldes y gobernadores.
Mire la actitud del presidente de la Comisión de la Cámara, en donde pasó el debate. Esas son las reglas reales, las decisiones reales son las que van tomando cada uno de los parlamentarios, que allí en esa comisión mayoritariamente pasaron la iniciativa. ¿De qué partido son? Pues no es sino hacer la investigación periodística, es muy fácil, pero son todos ellos.
Muy bien, senador Petro, me permite, sé que no era el propósito de esta entrevista inicialmente, pero me gustaría preguntarle por una noticia que es de hoy. ¿Quiere que hablemos del contralor Juan Carlos Granados, de Cambio Radical, con quien usted tuvo una relación un poquito convulsa durante su gestión y que ahora debe responder por el caso de Odebrecht? Me gustaría conocer su opinión al respecto.
Pues mira, ese es el estilo también, es la misma cosa que veníamos hablando, es un estilo. ¿Recuerde usted cómo se nombró ese funcionario, lo que sucedió con el concurso, quiénes ganaron ese concurso, en qué puesto quedó el actual contralor de Bogotá, cómo es que se impone entonces su nombre en la decisión del Consejo Distrital, promovido por Cambio Radical, en ese momento Vargas Lleras? ¿Y cuál fue la actitud del contralor ya en la actividad propiamente dicha? Perseguirnos. Tratar de evitar que yo fuera candidato presidencial. Cosa que no logró, pero esa fue su intención durante todo ese periodo. Imponiendo una multa impagable de casi 100 millones de dólares, cobrándome todo lo que dejaron de pagar la ciudadanía en tarifas que, según él, debían subir. y que yo no quise subir porque tenía otra política de transporte. Ahí ve usted las realidades de la vida, ha aumentado la congestión, ha bajado la demanda de pasajeros por buses, se van a la moto. Eso tiene que ver con las tarifas. Pero la intención de él no era mejorar el transporte ni nada por el estilo, era ver cómo se quitaba un rival de la campaña presidencial en ese momento de Vargas Lleras. Todo eso resultó muy mal, pero ahora es peor porque independientemente ya de lo que sucedió en la campaña presidencial, Bogotá ha tenido ya en los últimos periodos un contralor que era del cartel de la contratación distrital, hoy preso, y otro contralor que es del cartel nacional de la contratación de la que hacía Odebrecht, como denunciamos en el año 2010. Y son los que cuidan la plata de los bogotanos en sus impuestos. ¿Para dónde va una ciudad así? Ahora, lo eligen los concejales, y a los concejales, en sus mayorías, lo elige la ciudadanía. La ciudadanía ha marcado unos derroteros políticos en la ciudad de Bogotá que le están entregando el presupuesto público, el más importante de Colombia a nivel territorial, pues a la delincuencia.
Senador, le tengo una última pregunta sobre una especulación, que a lo mejor usted pues no quiera comentar por ser una especulación. La W conoció que varias voces de distintos partidos se acercaron al excandidato Germán Vargas Lleras para pedirle que considerara presentar su nombre a la alcaldía de Bogotá. Yo no sé si le interesa, si no le interesa, pero es clarísimo que en una aspiración presidencial suya absolutamente válida para la próxima oportunidad, pues usted quiera dar la pelea primero por las alcaldías, incluyendo la de Bogotá. ¿A usted se le enredaría mucho la vida con Germán Vargas Lleras, alcalde de Bogotá?
Pues mira, yo participé en la campaña electoral pasada y el alcalde era Peñalosa, ¿no? Y me fue muy bien. Creo, digamos, si la estadística, si los datos que yo tengo no son equivocados, que es la más alta votación por un candidato en toda la historia de Bogotá, 1.800.000 votos, y era Peñalosa el alcalde. Yo a eso no le pongo, digamos, problema. Vargas Lleras tiene toda la legitimidad y el derecho de aspirar a lo que quiera, y si quiere ser alcalde de Bogotá, pues ya la ciudadanía decidirá. No son proyectos políticos, obviamente. A mí me da la impresión que la ciudadanía bogotana ha alcanzado una madurez hoy, por las pruebas, por los proyectos políticos, por la discusión política, por las consecuencias que cada proyecto político ha desencadenado sobre la ciudad. Yo creo que hay mucho valor en la ciudadanía bogotana diversa que le permitiría escoger la mejor propuesta que pueda presentársele si dejan hacer las elecciones del año 2019. Uh-huh. Escoger un rumbo con mayor propiedad que incluso lo ha hecho en el pasado.
Sí. Senador, una última pregunta. También en el mundo de la especulación política. Hoy, no sé mañana o el año entrante, pero hoy, ¿su candidato a la alcaldía de Bogotá es Holman Morris?
No, mira, mi candidato, y así es en todas las ciudades y regiones del país, no solamente en Bogotá, es el que surja de una consulta ciudadana abierta, popular, con todas las fuerzas alternativas y sus diversos candidatos. Yo en este momento no estoy en plan de respaldar nombres individuales. En este momento me interesa, así lo he expresado, he trabajado en eso en estas semanas, una gran confluencia democrática en Colombia, la unidad de todas las fuerzas de la democracia en el país, que pasan por la izquierda, que pasan por el centro político, que pasan por esas tendencias que usted menciona, que vienen de partidos tradicionales, pero que ya están hastiados de esa vieja manera de hacer la política. Si podemos unificar todo eso, y el mecanismo para lograrlo es que esas candidaturas se unifiquen en una a partir de la decisión popular, pues Petro estará caminando las calles y los pueblos, como hasta ahora lo ha hecho,
Petro,
al lado de esas candidaturas que designe la ciudadanía.
Julio, hay respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez precisamente a esta entrevista que estamos teniendo con el senador Gustavo Petro. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente trinó: el Centro Democrático es un partido de agitación de tesis que respeta el debate y el libre examen dentro de los principios que lo rigen. No estoy de acuerdo con la prórroga de periodos. He dado las razones y debo respetar a los compañeros que piensen lo contrario.
Bueno, pues ahí tiene usted otro aliado, senador Petro, Álvaro Uribe.
Ayer coincidió conmigo en el tema de ser Pilo Paga.
Ahí tiene, ahí van.
El presupuesto, este gobierno ha llegado a la conclusión que nosotros habíamos dicho antes. Es que mire, hay 600,000 estudiantes en las universidades públicas con un presupuesto de 3.3 billones. Y ser Pilo Paga tiene 1 billón. Y beneficia a 34,000. Es una irracionalidad. Obviamente los beneficiarios deben contar con el apoyo estatal para terminar sus carreras, pero esa decisión de haber hecho eso y no fortalecer la universidad pública es un absurdo irracional. Y ayer, pues, Uribe, lo digo, creo que Duque está en la misma tónica y era una de nuestras propuestas. Lamentablemente, lástima que se haya llevado el dinero, es para comprar coheticos y misiles y no para hacer más universidades públicas.
Senador Petro, muchas gracias por su tiempo, pero debo reconocer que ha hecho usted una excepción, porque usted es amigo de mirar a los ojos y hacer las entrevistas cara a cara, y en esta coyuntura y con su agenda, pues ha hecho una excepción con aceptar esta entrevista por la vía telefónica, aunque usted ya conoce nuestros ojos. Senador Petro, feliz mañana. Muchas gracias por atendernos.
Bueno, gracias a usted, a sus oyentes, muy amable.
Muy amable. Pues, María Camila, usted le hizo al senador Petro una pregunta absolutamente válida y que se la haría cualquiera.
Cierto.
Relación de todo esto entre la presidenta de Asocapitales y su esposo Germán Vargas Lleras. Pues yo le quiero contar que yo también tenía esa misma inquietud, Lucas también la tenía, pero a mí me la resolvió ella personalmente y me la resolvió con unos argumentos que quiero compartir, porque la pregunta es absolutamente al lugar. Ella estuvo muchos años sin trabajar. Ella era una mujer muy trabajadora, muy activa. Yo la conozco desde siempre trabajando o estudiando. La conocí en la televisión, luego quiso ser politóloga y luego trabajó mucho por el gremio de los licores. Pero cuando arranca en la política ya fuerte a una aspiración como la que tenía su esposo, ella también tenía aspiración al Consejo de Bogotá, creo que perdió por 40 votos en una elección. Pues concluyeron que los dos no podían hacer política. Y obviamente pues ella se dedicó a apoyarlo a él. Y estuvo muchos años por fuera de su vida laboral y política. Una vez terminan los periodos, los procesos electorales que no le fueron favorables al doctor Vargas Lleras, pues ella sale a buscar puesto, como cualquier mujer joven, activa, profesional, y aparece este puesto de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Ella explica que es injusto relacionarla. Yo duré 3 horas hablando con ella, María Camila, que es injusto relacionarla con Germán Vargas Lleras, que según ella no tiene que ver, absolutamente nada que ver con esta historia. Y me entregó un documento que también le entregó a Lucas, del trabajo que ha hecho, donde está el texto del constitucionalista Mauricio González, único texto que conocemos de un constitucionalista. Está, por ejemplo, el estudio que hizo la Contraloría, donde están las cifras de lo que esto significaría. Pero ahí es donde hay una distorsión, porque, Lucas, una cosa es la unificación, pero otra cosa es la prórroga de los alcaldes, sí, y gobernadores.
Sí, exacto.
Son dos temas distintos y por eso se identificó en su momento por un parágrafo transitorio en la cacería de micos como un mico expresión que ella no acepta.
Claro,
no la acepta.
Sobre ese tema, Julio, yo también hablé largamente con la doctora Luz María Zapata, quien hay que decir conoce ese proyecto a fondo, se ha empeñado durante los últimos meses a elaborarlo, y también hay que recordar una cosita, y es que ella tiene 32 jefes, que son los 32 alcaldes de las ciudades capitales del país.
No, sí, pero es que hay unos que pesan más, es decir, que tienen más presupuesto. Claro, Bogotá, claro, que fue elegido con votos de Cambio Radical. Cali, que fue elegido con votos de Cambio Radical. Barranquilla, que tiene todos los votos de Cambio Radical. La gobernación de Antioquia,
más,
la de Cundinamarca y la del Atlántico. Entonces, la señora puede decir
más,
los embriagadores argumentos de la señora Zapata, pues ni más faltaba. Yo también estoy de acuerdo con ella. Es muy machista suponer que ella, como jefe gremial, hace mandados de su esposo. Eso es muy machista. Pero también hay que ser un poquito, qué sé yo, mal pensado, porque en este país es evidente que los intereses de la una coinciden con los intereses del otro, en este caso al menos. Y retomo la jurisprudencia del señor Manzano, de tantas maneras aquí, que dice, ¿y qué esperaba usted que le dijera? ¿Qué
proyecto?
¿Y qué esperaba usted que le respondiera?
¿Proyecto
que sí,
de
que
acto
ya
legislativo?
¿Está haciendo el mandado al esposo? Pues no, le va a decir que no. Uh-huh.
Bueno, pues yo tengo que ser referente de lo que hablamos Lucas y yo con ella.
Sí, sí, sí.
Ella presenta el proyecto de acto legislativo del Partido Conservador.
Y yo me voy a la texto, jurisprudencia de Alberto texto, Casas, a la gente texto, hay que creerle.
El texto radicado.
Yo me voy a la Secretaría Popular.
Lo que me parece es que es muy ingenuo, ¿no? Pensar en que no haya interés político.
No, interés
María
político,
Camila,
claro que hay.
Dice, la sabiduría popular dice lo siguiente, familia que legisla unida, permanece unida. Y aquí están haciendo eso. De un lado empujando y del otro lado, pues, gestionando. Y ahí va,
yo les
ahí
informo
va marchando.
Lo que me dijo la señora a mí y los documentos que me presentó. En sus documentos está la ponencia de Juanita Gobertus, la ponencia de la doctora Robledo. Está toda la argumentación de algo que es muy popular en el Congreso, no sé si mayoritariamente, Lucas, a mí me parece que sí, que es la unificación.
Sí, sí.
A mí lo que pasa es que no me parece machista el tema, me parece que hay una cosa clara de la que está hablando Yamid, y es el tema que me parece, de nuevo, muy ingenuo pensar que no hay interés político del jefe político, del alcalde de Barranquilla, de Bogotá, de otros 10 alcaldes del país.
No suponga que una mujer...
Interés político sí hay. Interés político sí hay. Lo que ella dice es que en esto no ha participado su esposo.
No lo ha hablado con el esposo nunca.
Yo soy referente de lo que ella dijo. Él no tiene que ver con esto. Pero interés político... Por favor, si a ella le gusta la política.
Pues claro, y es que
ella está en un órgano eminentemente político.
Sí, suponer
tiene
que
32 políticos jefes.
Suponer que Aso Capitales no tiene un interés político y que los 32 alcaldes y 32 gobernadores, porque también está metido Fede Capitales, y los 1.120 municipios del país, porque también está metido Fede Municipios, pues no hay intereses políticos. Pero de ahí a decir que Germán Vargas le hizo un proyecto a ella para que lo tramitara, no sé, y no lo creo, por lo que hablé con ella.
Pues a mí me pasó lo mismo, pero entiendo perfectamente la duda de Juan Pablo, la suspicacia de Yamid y la válida pregunta de María Camila. Es una mesa de trabajo, Alberto, pues como usted entiende, diversa, ¿no?
Sí, solo que...
Quería que le respondiera, es lo que dice Manzano, ¿no?
Sí, pero lo de que la familia unida, reza unida, es el padre Peyton, eso no es el...
Exacto, sí, el padre Peyton. Ya regresamos.